el último ponente, el don José Urquiola Permisán, de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Querétaro.
Que tiene el título de Familias Canarias en la colonización del norte de la Nueva España, fundación, entrega de tierras y conflictos por agua en San Fernando de Béjar, 1731-1735.
Pues, muy buenos días. Es la primera ocasión que tengo esta oportunidad de compartir con ustedes estas notas y es la primera vez entonces que acudo a este tipo de evento, del coloquio. Y bueno, preferiblemente diríamos, espero que no sea la última. La idea central de esta exposición busca sobre todo situar dos aspectos. Uno es referente a ubicar la experiencia de colonización de San Fernando dentro del conjunto de experiencias de formación de nuevos asentamientos que tendrán lugar en el avance de la colonización durante los siglos XVI a XVIII, lo cual lo pasaremos a toda velocidad. Y algunas características representativas del asentamiento de San Fernando, mirando específicamente uno de los puntos cruciales que fue la cuestión del reparto de agua y la forma como esto empezó a crear ciertas dificultades o grandes dificultades también con el establecimiento de las misiones que ya existían para estos años. Ambos aspectos tocan de alguna forma con los estudios que ya se han iniciado sobre diferentes aspectos o tópicos. Yo me refiero en especial, por ejemplo, por un lado, al estudio de Michel Meyer sobre la cuestión de la formación de asentamientos en la parte norte de México y sur de Estados Unidos, y donde el factor de la manera en la cual se hace el acceso al agua constituye un factor clave, no solo en el sentido de tener o de la forma, digamos, de suministro para uso doméstico, sino para la posibilidad misma de la sedentarización de formar un área agrícola inmediata a la población. Otro tipo de estudio clave que he tomado en cuenta es el estudio de Powell. Tiene dos obras, una de ellas clásica sobre la guerra chichimeca, otro estudio menos conocido sobre el capitán Caldera, en la que se toma en cuenta que la política de la corona, en la medida que encontró toda una serie de malos augurios al principio, encontró especialmente en el desarrollo de la formación de poblados una vía de colonización que le resultó muy efectiva. Bajo este impulso, por ejemplo, se va a desarrollar todo un esquema nuevo de poblaciones en la parte de lo que hoy es el Bajío mexicano, poblaciones como San Miguel, San Felipe, Celaya, etcétera, que se van desplegando en todo este avance y que toma, digamos, después, hacia fines del siglo XVI, otro tipo de experimentación cuando empieza a utilizar familias de origen tlaxcalteca que traslada de la parte del centro-sur de México al norte y crea un nuevo sistema de poblamiento totalmente novedoso, de familias, vamos, o de unidades mixtas con población tlaxcalteca, con población huachichil, que sería un componente a la vez de población indígena, mesoamericano y del norte, y que más o menos tuvieron un periodo de experimentación y de sobrevivencia durante una larga etapa. Y un tercer tipo de estudios es el que iniciamos desde hace casi 10 años el doctor Martín Sánchez del Colegio de Michoacán y un servidor, sobre aspectos que tocan a la forma específica en la que aparecen la organización de usos de agua en pueblos de indios y en villas españolas. para al menos gran parte de la zona de experimentación en la zona centro y centro norte de México, los pueblos de indios desarrollan sobre todo un esquema de uso de aguas mediante el empleo del agua dentro de los solares, lo cual da lugar a la formación de huertas dentro de la población y permite usar, digamos, de una manera intensiva los recursos inmediatos a la población y pues hace una forma de obtener sobre todo productos hortícolas, productos generalmente de huertas, sobre condiciones muy efectivas. Mientras que la formación de villas generalmente va a establecer las previsiones del área agrícola, ya sea tanto de huerta como áreas específicamente de cultivo de cereal, en un territorio más o menos cercano a la población, pero fuera de la población. El solar va a tener un uso específicamente para, además de la vivienda, para guardar los instrumentos de trabajo, para tener los carromatos o lo que sea. Bien, en el tipo de situaciones que se toman en cuenta dentro del trabajo, por ejemplo, se ubican tres casos específicos donde esta manera organizativa generó, sin embargo, confrontaciones por la cuestión de usos de agua. Uno fue el caso de Querétaro, otro de Celaya y específicamente el caso de San Fernando Béjar. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, que es una fundación que se establece hacia 1531, para más o menos principio del siglo XVII, en la cual ya se había hecho prácticamente todo el esquema organizador, distribución de tierras, etcétera, vamos a encontrar una fase constante de confrontaciones entre la vecindad española e indígena con una institución religiosa que es el convento de Santa Clara y que se considera como el heredero principal de todos los bienes formados por uno de los caciques indígenas que se considera el fundador de esta población. El poco arreglo final se establece a través de una presencia, digamos, de la audiencia a través de un oidor que reglamenta finalmente y establece, digamos, el esquema de una división de aguas que después va a permanecer vigente prácticamente hasta el siglo XX. Son casi tres siglos de permanencia de este esquema de reparto de aguas que fue un elemento pues, crucial para todo el desarrollo de esta ciudad. En el caso de Celaya tendríamos sin embargo un tipo de confrontación entre la villa como tal y otra población, la población de origen indígena de Apaseo, en conjunto con los herederos de una poderosa familia local. Y aquí lo interesante es que tenemos que la villa, a pesar, digamos, de que dentro de la licencia inicial de fundación se le considera al menos que podía utilizar las aguas de una de los ríos, un caso muy similar al de San Fernando, sin embargo, dada la existencia de un arreglo previo en términos temporales que hace el asentamiento de Apaseo justamente con Hernán Pérez Bocanegra, que data más o menos de 1540, va a respetar este primer arreglo y, en este caso, más que desconocer, va a dejar un poco fuera de juego la posibilidad de la villa de Celaya para tener el acceso al agua. El caso de San Antonio presentaría, a su vez, otros elementos interesantes. La fundación, como lo señalaba Manuel, parte de todo un conjunto de instancias y en alguna forma, con alguna similitud también con estos fenómenos, en el que se da toda una serie de prerrogativas a la situación nueva que se genera. Y vamos a tener aquí como tres actores diferentes que van a participar. Por un lado está este conjunto de misiones que nos citaban ustedes anteriormente, especialmente las cinco misiones que se forman en el río junto al río San Antonio y que, aunque pertenecen a dos colegios distintos, el colegio de Zacatecas y al colegio de Querétaro, el de la Santa Cruz de Querétaro, van a desarrollar sin embargo una política común en la defensa específica en cuanto al uso de agua. Otro conjunto de actores son todos estos militares o demás que en un momento y otro actúan como comisionados representantes del Poder Central, y el hecho mismo de que la villa tenga una capacidad jurídica propia que se le da, o sea, por el hecho mismo de esa constitución como villa, le da también una capacidad propia y específica para poder a su vez intervenir en todos estos asuntos como representante propio, es decir, no tanto como comisionado de alguien, sino por la capacidad jurídica propia que le otorga la concesión especial que se le da. Yo tengo señalados aquí dos despachos especialmente significativos en lo que corresponde a la formación de la villa. Ambos despachos, vamos a ver, son de fecha 28 de noviembre de 1730. El primero de ellos es el que les da una especie de configuración general, se les da además esta capacidad de poder ser considerados como hijos de algo y demás, que bueno, tendría su sentido en términos de su propia consideración, pero el segundo despacho es el que establece toda la normativa bajo la cual se va a hacer la configuración del nuevo establecimiento. Como aspectos específicos que se tocan aquí está la elección para la instalación de la villa, la forma de la medición de la plaza, de las calles, del sitio de la iglesia, de la casa cural, y es donde se indica que se hace se hará en correspondencia a un mapa que se incluye, y la medición posterior de las tierras de la villa, incluyendo el ejido, las tierras para riego y las que se consideraban como tierras baldías. Toda la descripción de elementos que se contiene en este despacho, yo al menos en lo que he visto del caso de fundaciones, es de los más detallados con los que me he topado, enormemente detallados. Y, por ejemplo, como a título un poco de ejemplificación, para el trazo de las calles se indicaba que se haga un surco con un arado, y para que una cuadra quede distinguida de la otra hará clavar en las esquinas de cada una estaca de palo y en el medio hacer un hoyo en que se ponga una piedra en señal de demostración. O sea, hay toda una planeación que se va a ir desarrollando con toda una serie de indicativos. Esta forma de hacer la medición, la manera de indicar, porque esto es todavía como un trazo en un área totalmente donde no hay nada, donde no existe, digamos, elementos previos, da idea de toda esta planeación que se va a ir realizando. En términos como más específicos también, dentro de esto, en una de las últimas indicaciones que se dan es que se les daría a cada familia los títulos de la suerte que se les asignare y gozar para su beneficio de las aguas del mencionado arroyo, el arroyo San Pedro, y del río San Antonio. Este sería el elemento jurídico que posteriormente va a mostrar siempre la población de la villa en los problemas y en las confrontaciones que tiene por agua. O sea, que les dan la posibilidad de utilizar tanto del arroyo como del río. El mismo documento donde se incluyen estos despachos contiene después parte de las acciones que se desarrollaron con relación justamente a la formación del asentamiento. En los primeros meses, sin embargo, tuvieron que dedicar a preparar algo de tierra y hacer unos pequeños sembradíos, por lo menos provisionales, para efectos de tener algo de subsistencia, además de lo que se les pudiera proporcionar por parte del mismo presidio. Y prácticamente desde julio es cuando se inicia, desde julio de 1731, cuando se inicia propiamente ya todas las acciones específicas de medición, reparto y demás. Por ejemplo, para lo que fue la plaza, se le aplicó una extensión de 200 varas de largo por 130 de ancho. Las primeras cuadras que se midieron son las que estaban alrededor de la plaza. En lo que corresponde a la extensión de la parte más extensa de este rectángulo, se dividieron en dos partes, y de tal manera que del centro, o sea, de la parte central de la plaza, salían dos calles en direcciones opuestas. Para el ejido y tierras de labor, igualmente se hicieron mediciones y finalmente vino a corresponder a cada una de las familias una extensión de media caballería de tierra, que sería en correspondencia unas 23 hectáreas. Y en cuanto a la distribución del agua, las previsiones que se hicieron, sin embargo, fueron muy optimistas. Se indica que se trajeron o se utilizaron para este aspecto personas peritas y de experiencia en labores y aguas del mismo presidio. Y según dijeron, el volumen que representaba el arroyo de San Pedro se calculó en un buey de agua. Bueno, la medición de un buey de agua es una medida, ya sea circular o cuadrada, que corresponde a una vara cuadrada. La correspondencia de esto a metros cúbicos por día no la he terminado de hacer, pero para que tengamos una idea, más o menos se calcula, es una cantidad extraordinaria de agua, lo cual quiere decir que la medición no debió ser para nada correcta. Es decir, se fueron con un optimismo enorme esta cantidad del buey de agua. Yo estoy tomando como elemento comparativo Querétaro llega a tener con la mitad de un buey de agua volumen suficiente para dar agua a la población, o tenía, y prácticamente para regar después una extensión por lo menos de 500 hectáreas. Entonces, esta medida se le fue totalmente. Ahora, de este total se descontaría una parte para las tierras de propios y también se previó que se entregara agua a futuros vecinos de la villa, lo cual, sin embargo, los canarios no estaban muy conformes con esta decisión. La forma ya concreta implicaba que cada vecino tuviera un día natural de agua, de tal manera que hubiera una secuencia de 16 días para que le volviera a tocar otro turno de agua. No sé si después modificarían este esquema de reparto. Digamos, en otros sitios hemos visto que hay una decisión inicial y después se modifica, ya sea disminuyendo, repartiendo, por ejemplo, entre dos gentes y haciendo más rápido el acceso al turno. Si hay cultivo de tipo hortícola, es generalmente preferible tener turnos cada 8 días frente a 16 días. Igualmente consta que desde esta primera etapa ya hubo confrontación por el uso de agua entre la villa y las misiones. La razón principal es que la villa, a partir de la misma decisión que aparece en este despacho, planteó siempre de que tendría derecho no solamente al arroyo de San Pedro, sino también a las aguas del río San Antonio. Las misiones, por su vez, alegaron que ellas eran igualmente unas reducciones, que había previsión en cuanto a un crecimiento futuro y que debían ser respetadas en su prioridad en el establecimiento y que por consiguiente se consideraba que ellas debían recibir la totalidad de las aguas del río San Antonio. Lo que peleaba la villa no era ser ellas la detentadores de la totalidad, sino de recibir en proporción lo que sería entonces una sexta parte del volumen que se utilizaba de las aguas del río San Antonio. Decían, bueno, las misiones tenían cada uno el equivalente a un quinto, pues nosotros nos sumamos a todo el grupo y debemos recibir una sexta parte. Se debía repartir en la totalidad en 6 partes. Bien, estos son un poco los datos iniciales que he reunido alrededor de este tipo de situaciones que se generan y que para el caso de San Fernando, pues tendría entonces de nuevo esta imagen de confrontación en lo que llamaríamos no tanto el problema entre población indígena, población española, sino entre diferentes instituciones que, digamos, y asentamientos que se forman a lo largo de un río. Y creo que ya lo he empezado de tiempo.
Bien, muy bien.
Pues aquí terminamos entonces y les agradezco la atención a estas líneas.
Muchas gracias.